Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes, deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Las 3 y casi 26 minutos, sintonía de Deportes COPE, un día más, una semana más, un mes más, porque hoy es primero de febrero del año 2021. Hoy iniciamos el segundo mes del año, hoy arrancamos en esta jornada de lunes una nueva semana que remitirá en lo que a competición se refiere en la jornada del próximo viernes, donde el Real Valladolid vuelve a jugar, donde el Real Valladolid, te lo vamos a contar a partir de las 8:30, en la sintonía del 101.2, se mide en Mendizorroza al Deportivo Alavés, que ayer conseguía sumar un punto merced a su empate a cero. No así el Real Valladolid, que volvía a irse de vacío de Zorrilla, donde empieza ya a flotar una auténtica psicosis de tragedia cada vez que el equipo ejerce como local. Alberto Cabrejas es quien está en el control. En este lunes primero de febrero hacemos rápidamente una pausa y enseguida comenzamos nuestro tiempo para el deporte de hoy.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Talleres Raimundo y Raimundo Motor te presenta toda la gama Peugeot. Aprovechate, conecta y conoce toda la gama de híbridos, eléctricos, gasolina y diésel. Encontramos el vehículo que más se adapta a ti. Eficiencia, máximo rendimiento y sostenibilidad. Talleres Raimundo, tu servicio oficial Peugeot. Y ahora, Raimundo Motor, camino del cementerio 8 y 10B.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Viernes 5 de febrero, desde las 8:30 de la tarde, a la vez Real Valladolid. Y todo gracias a Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Puertas Venador, Naranjas Tomasín, Tecnaire, Rehabilitaciones y Trabajos Verticales Gaitán, Restaurante El Majau de Sebi, Minguela Interiorismo, Cabero Edificaciones, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Aspama Desinfecciones, Trabajos de Altura, Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos, Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
¿Estás pensando en comprar un coche? En Grupo Autojúcar disponemos de una gran selección de vehículos a estrenar de kilómetro cero. 8 marcas a elegir y precios irrepetibles. Si estás buscando una super oferta, no dejes pasar esta oportunidad única. Unidades limitadas hasta fin de stock. Grupo Autojúcar, concesionario oficial Fiat, Alfa Romeo, Jeep, vehículos comerciales, Avant, SsangYong, Subaru y Honda. Carretera de León, kilómetro 195, Valladolid.
Hoy acaba el mercado invernal para todos los equipos de primera y de segunda división en prácticamente todas las competiciones europeas, salvo en la Premier League. Allí seguirá abierto todavía 4 días más. En lo que al Real Valladolid respecta, parece que una es la incorporación que el equipo vallisoletano tiene que anunciar y lo tiene que hacer seguramente durante la tarde o primeras horas de la noche de hoy. Ya sabes que con el Real Valladolid nunca ha ido lo de el sobrar tiempo. Lucas Olaza, lateral izquierdo de River Plate, hasta ayer cedido en el Celta de Vigo, va a ser el hombre que el Real Valladolid anuncie en las próximas horas, toda vez que Kenan Codro ya incluso ha llegado a debutar, con derrota incluida, con la elástica vallisoletana. Esta mañana ha hablado Michel. Digamos que no ha sido la rueda de prensa más contundente que hayas escuchado en los últimos tiempos, todo medido y todo casi dubitativo. Ganó el Valladolid promesas, ganó el Real Valladolid, no pudieron jugar ni Aula Cultural ni Silverstone El Salvador, sí lo hizo ganando en Guecho el BRAC Quesos Entre Pinares. Son las 3:30 de la tarde, una pausa, enseguida volvemos.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Deportes, deportes.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Viernes 5 de febrero, desde las 8:30 de la tarde, a la vez, Real Valladolid. Y todo gracias a Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Puertas Venador, Naranjas Tomasín, Tecnaire, Rehabilitaciones y Trabajos Verticales Gaitán, Restaurante El Majau de Sebi, Minguela Interiorismo, Cabero Edificaciones, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Aspama Desinfecciones, Trabajos de Altura, Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Deportes, deportes.
El próximo viernes a las 9 de la noche, otra final para el Real Valladolid. Sí, otra. Llevamos ya 3 consecutivas y un punto de 9 es lo que el Real Valladolid ha obtenido en las últimas 3 finales que ha disputado. El punto se consiguió en Valencia, curiosamente, 2 puntos, perdón. Uno ante el Elche, otro ante el Levante. Y lo más preocupante es que entre medias, entre hoy y el último punto conseguido, el Real Valladolid ha sido eliminado de la Copa del Rey y el Real Valladolid ha perdido contra el colista. El Huesca, que prácticamente era una inutilidad de cara a la portería contraria, que había ganado un solo partido, uno, hasta que visitó Zorrilla, y que no solamente consiguió su segunda victoria, sino que además le hizo 3 goles al Real Valladolid, un Real Valladolid que ha encajado 11 goles en los últimos 4 partidos, encajando una media de más de 2 goles por partido. No te salvas. Esa es la conclusión número 1. Y segundo, para salvarte tienes que ganar puntos, empleándote con la intensidad que se empleó durante los primeros 75 minutos el Real Valladolid el viernes ante el Huesca. No vas a ganar ni partidos ni posiblemente puntos. Cuando el contrario te gana en lo táctico, en lo técnico y sobre todo en la intensidad, tus posibilidades de sumar son mínimas, por no decir nulas. Y por eso el Huesca, casi sin querer, se puso 0-3. Que si hubiera necesitado ponerse 0-5, posiblemente el Huesca se hubiera puesto 0-5. Y el Real Valladolid, mientras, a verlas venir, como la puerta de la ventana que acaba de golpearse a mi derecha mientras ventilamos la estancia. Es lo que tienen los días de viento, que como te dé una ráfaga, a lo mejor te descoloca. Y al Real Valladolid le estuvo soplando el viento de cara, ficticio y metafórico, durante prácticamente todo el partido contra la Sociedad Deportiva Huesca. Al final, Sergio González, el hoy entrenador todavía del Real Valladolid, decidió mirar al banquillo y volver a ponerles ojitos a aquellos jugadores a los que, cuando las cosas no salen como él quiere, son los primeros en sacrificar. Caso de Toni Villa o caso de Pablo Hervías. Lo de Roberto ya, si quieres, lo comentamos otro día. Porque ahora mismo el estado de forma de Jordi Masip no parece el más adecuado. Ahora cierro la puerta. No parece el más adecuado para poder decir que el Real Valladolid puede cimentar su éxito y sus posibilidades de sumar puntos desde la portería. El pasado viernes a Jordi Masip le hacen 3 goles en los que podía haber hecho algo más. Bien, es verdad que la defensa no le está ayudando. Podemos extrapolarlo al caso de la España de balonmano, donde decimos, es que Rodrigo Corrales y Gonzalo Pérez de Vargas el viernes no estuvieron bien contra Dinamarca en los cuartos de final y por eso el equipo no pudo pasar a la final. No, Gonzalo Pérez de Vargas y Rodrigo Corrales hubieran estado igual de bien que en la final de consolación de ayer si la defensa hubiera estado al nivel que de ellos esperaban. Y como la defensa del Valladolid ahora mismo no está no al nivel que de ellos se espera, no está al nivel y punto, pues el portero parece que tiene muchas más carencias de las que a lo mejor tiene. Pero aún así el Real Valladolid, teniendo que visitar el viernes al Deportivo Alavés, que es el primer equipo de la zona de descenso, está fuera de esos puestos. Tiene 1 punto con respecto al descenso, igual que el Eibar. 1 más que Osasuna, 1 más que Alavés, 2 más que el Elche, pero ojo, el Elche con 2 partidos menos, Osasuna con 1 partido menos, y tiene 4 puntos más que el Huesca. Al Huesca le podíamos haber dejado a 11 puntos, a 11. Ahora lo tenemos a 4. Es decir, a poco más de un partido. De la otra manera, eran a 3 partidos y pico a lo que se hubiera puesto la Sociedad Deportiva Huesca. Pero el Real Valladolid no quiso, pudo doblegar al rival. El viernes fue una noche dura de ver en Zorrilla. Una noche de las que, posiblemente de haber habido público, no se hubiera producido como se produjo. Pero que, de haber llevado esa senda con público, hubiera sido una situación muy, muy, muy complicada para entrenador, directivos y jugadores del Real Valladolid, porque hacía mucho tiempo que el Real Valladolid no se sentía tan sobrepasado por un equipo jugando en Liga. Porque en Copa había sido sobrepasado 72 horas antes. Y entonces, como lo importante está en el viernes, vamos a intentar mirar hacia adelante. Vamos a intentar reordenarlo todo, hacer ese reseteo que semanalmente pide el entrenador, pero por favor, no debemos olvidar que el Real Valladolid, con 21 partidos jugados, tiene 20 puntos y que ahora mismo, a día de hoy, solo de esos 21, en 1 o en 2, ha parecido superior al rival. Que el peor Elche, que un mal Eibar, que un normal Huesca, se han llevado puntos de Zorrilla prácticamente solo con saltar al campo. Y que el Real Valladolid aprovechó la situación COVID del Granada, llegó al Coliseo Alfonso Pérez en el peor momento del Getafe y que ahora mismo está para sopitas, caldito y leche calentita. El Valladolid no está para mucho más. El Valladolid está para 2 bofetones. Está groggy, buscando las cuerdas, 2 bofetones más y queda cao. Y la afición no se merece pasar el fin de semana que ha pasado. No se lo merece nadie. Ni los que llevan al equipo en el corazón, ni los que lo sienten, ni los que se han subido al carro con el ascenso a primera y que ahora se creen con el derecho de opinar sobre todo. El técnico pidió hablarlo, mirarse a los ojos y tirar pa'lante a partir del viernes, pues venga, vamos a ver si el técnico nos da motivos para mirar, para tirar pa'lante a partir del próximo viernes. Pero lo cierto es que ahora mismo el nivel de confianza que el Valladolid transmite cada vez que salta a Zorrilla es 0 patatero. Se está convirtiendo en un auténtico calvario tener que jugar como local, en un auténtico calvario. Y de momento ahora vamos al País Vasco en 2 ocasiones consecutivas. El viernes a Vitoria y el siguiente domingo a Eibar. Vamos a ver si lo de jugar en la cornisa y lo de jugar a domicilio sin público hace que el Real Valladolid sume, porque el Real Valladolid necesita sumar. Y si es ante Alavés y ante el Eibar, mejor, porque son equipos que están un punto por debajo y con la misma puntuación también que el Real Valladolid. Con 23 ya está el Valencia, 4 por encima está el Getafe y el Athletic Club de Bilbao, 5 por encima está el Celta y 6 por encima está el Levante. ¿Ese Levante al que hubieras adelantado si lo hubieras ganado en el Ciudad de Valencia? Ya te saca 6 puntos y te ha sacado los colores en la Copa del Rey. Esta mañana ha hablado Michel Herrero. Ha sido el que el servicio de comunicación del Real Valladolid ha propuesto para que intentara analizar qué es lo que estaba pasando. No esperes grandes titulares. Cosas muy dentro del guión, muy dentro de lo que se puede esperar en situaciones como estas, propósito de enmienda y que el cambio de entrenador no es la solución. Sería la primera vez que abiertamente, en rueda de prensa, un jugador admite que con este entrenador ya no pueden seguir. A mí particularmente la rueda de prensa del viernes de Sergio González me pareció absolutamente sumisa. Es decir, como un hoy soy todo vuestro, dadme hasta donde me tengáis que dar. Bueno, pues ni así la rueda de prensa fue demasiado incómoda para el entrenador, que admitió su culpa, admitió su responsabilidad, se puso por delante de parapeto de la plantilla y dijo que el impacto había sido fortísimo a todos los niveles, deportivo y emocional. Bueno, hoy Michel Herrero más o menos ha seguido ese discurso, ha querido también ponerse a la altura del entrenador y de hacer de parapeto sobre una situación que no es para nada cómoda. Y hoy Michel Herrero admitía que la culpa no es de Sergio, no es de Masip, no es de Codro, no es de nadie, ¿no? Que la culpa es colectiva, que la culpa es de todos.
Sí, claro, nosotros no es que no por perder un partido, por una mala imagen o por un mal, bueno, pues lo que se vio, tenemos que, bueno, pues que echar la culpa a nadie, ¿no? Yo creo que la culpa es de todos, desde el portero hasta el delantero y de todos, somos conscientes y en ningún momento hay duda de que estamos con el entrenador. Estamos unidos el club, con los jugadores, con todo, la plantilla, y en eso nunca lo hemos puesto en duda y siempre estamos remando en la misma dirección todos.
Bueno, pues son palabras, ya digo, escritas, guionizadas, una sucesión de tópicos entrelazados los que ha utilizado hoy Michel en la pregunta 1, en la 2, en la 3, en la 4, en la 5, en todas las que quieran, porque claro, Michel dice lo que tú quieres oír, ¿no? Y es que lo del viernes ante el Huesca no se va a volver a repetir.
Entrenamos al día siguiente y bueno, hemos tenido día libre ayer para desconectar, para limpiar un poco la cabeza y bueno, sí que es verdad que el análisis que hacemos es, bueno, pues es negativo, ¿no? En el sentido del resultado y de la imagen que dimos, yo creo que no se puede volver a repetir. Somos conscientes de que, bueno, la culpa la tuvimos nosotros y nosotros somos los mismos que podemos darle la vuelta a esta situación. Lo único que queremos es empezar a entrenar y a preparar el partido del viernes, que ahora mismo es lo más importante que tenemos.
Más cosas que ha dicho Michel Herrero esta mañana. Ha admitido lo que todos dábamos por supuesto. No ha buscado ningún paño caliente, ninguna excusa, no ha buscado ningún resquicio sobre el que escaquearse. Ha admitido que todos, absolutamente todos, estuvieron mal, del primero hasta el último.
Bueno, me acuerdo a principio de temporada que llevábamos 6-7 partidos, 8 partidos sin ganar y estábamos en descenso. Yo creo que esa, lógicamente, era al principio, pero bueno, yo creo que esa situación era crítica. Y me acuerdo que aquí un partido contra el Bilbao en casa no la jugábamos y bueno, y ganamos 2-1 aquí en casa y de ahí pues empezó a revertir la situación. Pero bueno, El otro día sí que es verdad que bueno, yo creo que no fue fallo de nadie ni fue fallo en concreto, sino fue falta de intensidad por parte de todos los jugadores, falta de concentración. Yo creo que bueno, que faltó dar nuestra identidad, nuestra característica, que es jugar. No tuvimos la posesión del balón, yo creo que fuimos imprecisos en los pases. Bueno, yo creo que fue un día de esos que bueno, no salió nada, pero bueno, yo creo que hay que ser conscientes que no todos los partidos salen como nosotros queremos. El rival también, la verdad, que supo jugarnos muy bien, y bueno, hay que, ya te digo, como dije después del partido, hay que felicitar al Huesca, pero lo que hay que hacer es mirarnos a nosotros y que no vuelva a ocurrir.
Supo jugarnos muy bien. El baño táctico que le pega Pacheta a Sergio de inicio, y eso que venía, nos lo había dicho Pablo Barrantes horas antes, lo había ya anunciado todo, va a jugar así, pues no. Nosotros decidimos seguir jugando como si fuera el contrario el que se iba a adaptar a nosotros, ¿no? Todos conocemos las dificultades que tiene el Real Valladolid para afrontar defensas de cinco, sobre todo cuando los dos laterales están adelantados. Hasta tal punto se nos conoce que nos lo hizo el Barça. Nos lo hizo el FC Barcelona, metiendo a Sergio Roberto en la zona de centrales y adelantando mucho a los laterales, lo cual fue incapaz de neutralizar el Real Valladolid. Y el Barça llegó hasta donde llegó. Si el Barça ese día necesita más, hace más y marca más. Pero lo que no se puede decir, bajo ningún concepto, ojo, sí decir, pero lo que no se puede permitir es que las circunstancias te lleven a salir a zona mixta a decir que ha faltado intensidad, que ha faltado concentración. Y eso lo acaba de decir Michel Herrero. Eso nunca, nunca, nunca tu actuación te tiene que llevar a decir eso, porque nunca tu actuación debe ser esa. Intensidad, la misma. Que luego te ganan porque son mejores, o porque hacen mejor las cosas, o porque tienen más suerte. Ya está. Pero intensidad, la misma. Exactamente la misma. Y es que Michel admite que hay partidos en los cuales parece como si el equipo entrara sin tensión.
Sí, claro, por supuesto que estamos creyendo en lo que estamos haciendo, pero hay partidos, hay circunstancias que a lo mejor, bueno, entras al partido con esa falta de chispa, con esa falta de concentración, el otro equipo sale más metido que tú por las circunstancias que sean, y cuando te quieres dar cuenta, a lo mejor vas perdiendo en el marcador. Está claro que sabíamos que era un partido muy importante ante un rival directo, somos conscientes, pero bueno, ya te digo que hay partidos en los cuales, por las circunstancias que sean, no salen las cosas, fallas el primer pase, te hacen la primera contra, entonces, pues bueno, no es fácil arreglar eso dentro del terreno de juego, pero bueno, está claro que asumimos culpa, que lo hicimos nosotros, que nos pasó a nosotros, y nosotros tenemos que darle la vuelta a esto porque somos capaces y somos un gran equipo para poder darle la vuelta.
Se hablaba muchísimo de que a Sergio González se le había acabado el crédito, que era necesario un cambio de ciclo, que si no había cambio de entrenador nada tendría solución. Pues bueno, es una opinión que precisamente Michel Herrero no comparte.
Sí, hombre, lógicamente no es que mire, yo es que precisamente las redes no las miro cuando sale todo bien, no las miro cuando sale mal. La verdad que bueno, que en ese aspecto estoy contento, pero sí que es verdad que lógicamente cuando se pierde un partido, cuando se pierde varios o cuando la racha es mala, se oye de todo, ¿no? Yo seguramente estarán diciendo que un cambio de entrenador vendría bien, pero nosotros ahora mismo no vemos un cambio de entrenador, sino lo que vemos es que queremos entrenar y entre el cuerpo técnico y los jugadores trabajar esta semana, entrenar todos los días, entrenar cada vez más fuerte, más concentración, más intensidad, y para preparar el partido, que yo creo que los años que hemos hecho con el míster han sido buenos, hemos tenido situaciones peores y juntos de la mano hemos salido de esta, de todas, ¿no? Yo creo que por qué no vamos a salir de esta también.
Bueno, pues se pedía unidad en el vestuario para desde ahí empezar a tejer la soga que lleve al Real Valladolid a agarrarse a la permanencia. La unidad en el vestuario, un vestuario muy cosmopolita, con veteranos, con no tan veteranos, con gente con un papel más y menos relevante, con jugadores que están de paso, la tienen que mantener los pesos pesados, los llamados veteranos. Bueno, pues este es el papel que ejercen en el vestuario los veteranos Michel Herrero.
Bueno, como ya te he dicho, lo más importante de todo esto, que ahora mismo estamos pues tristes, ¿no?, por la situación de que hemos pasado el viernes, pero estamos con una ilusión tremenda de empezar a entrenar y preparar la semana de trabajo para poder enfrentarnos a la vez y darle la vuelta a esta situación. Y bueno, está claro que en todos los equipos hay jugadores con experiencia, con veteranía, que tiran un poco más del carro. Aquí hay grandísimos jugadores, tanto veteranos como no, que están ayudando desde dentro del vestuario y en el dentro del terreno de juego. Y ya no solo yo creo que todos aportamos nuestro granito de arena, incluso fuera del campo, que a veces es más importante, pero lo que sí que veo es que todos tenemos una ilusión ahora mismo ya de que sea viernes a las 9 de la noche para demostrar que lo que pasó el otro día fue un error y que no se volverá a repetir.
Pues segunda vez que repite, o que dice que la situación no se puede volver a repetir. Y es que vienen partidos clave, pero muy clave. Y de eso opinaba, amén, de su aportación personal, Michel.
Bueno, en la primera parte de la pregunta te contesto. Sabemos y somos conscientes de que vienen unos partidos claves, en los partidos ante rivales, directos, en el que tenemos que intentar, pues salir mejor que el otro día, intentar ganar, intentar puntuar, intentar ir al por el partido de minuto uno. Lo tenemos claro y somos conscientes de ello y estamos trabajando para ello. Y lo segundo, a nivel personal, lógicamente, desde el principio de liga pues me hubiera gustado aportar un poco más dentro del terreno de juego, pero bueno, para eso está el míster, que cree que es oportuno, que hay jugadores en los cuales han utilizado más que yo, que es lo más normal en una plantilla, porque han venido incorporaciones en el medio campo muy buenas, hay mucha competitividad, hay muchos jugadores de un alto nivel en el cual la competencia es muy extrema y bueno, nosotros tenemos que seguir trabajando para demostrar al míster que podemos jugar, pero él es el que decide y hay que aceptarlo. Sea dentro o fuera, siempre apoyaré al equipo en todo momento. Y bueno, y luego en mi situación del Valladolid, obviamente el contrato acaba el 30 de junio, pero nunca se sabe. El año pasado también acaba el 30 de junio y aquí estoy un año más, o sea que nunca se sabe. Ahora mismo estoy centrado en el partido del viernes, en entrenar y en conseguir el objetivo, que es lo más importante para el Real Valladolid.
Y el Real Valladolid, que está centrado ahora mismo en el mercado de invierno, que se cierra esta noche a las 23 horas y 59 minutos. Vamos a ver si conseguimos que antes de que dé esa hora, el Real Valladolid decide si incorpora o no, como así parece, a Lucas Olaza, el jugador uruguayo de River Plate procedente del Celta de Vigo. Un Real Valladolid que ha visto cómo se ha lesionado tras salir del COVID del Jamaic, recto anterior, 2 semanas, y cómo esta mañana se lesionaba Sergi Guardiola, una posible fisura que le puede tener apartado de los terrenos de juego varias semanas al delantero andaluz del Real Valladolid. Esta mañana llegaban, yo no sé hasta qué punto, informaciones desde Italia de que Carles Pérez puede volver de nuevo, el delantero que salió de la cantera del FC Barcelona, que Carles Pérez puede volver a España y que andaban metidos Cádiz, Granada y Valladolid. Yo otro delantero como que no lo veo, teniendo en cuenta que el Real Valladolid, si ahora mismo necesita incorporar algo, es algo atrás, algo que dé seguridad, algo que dé garantía. Ya los goles entre Weisman, alguna le pondrán, y cuando se recupere Marcos André o con Kenan Codro, algo se podrá hacer. Pero yo de Carles Pérez no lo veo, aunque, insisto, las informaciones llegan desde Roma de esta misma mañana. Y Olaza puede ser el jugador que se ha anunciado en las próximas horas por parte del Real Valladolid. Cesión con compra obligatoria al final de la temporada, pase lo que pase, esté en la categoría que esté el equipo vallesoletano. ¿Qué podemos saber sobre Lucas Olaza? ¿Quién es Lucas Olaza? ¿Cómo juega? Lo mejor es irse hasta nuestra emisora en Vigo y hablar con Santi Peón. Hola, Santi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues permíteme que te diga una cosa. Se lleva el Real Valladolid a un buen futbolista, se lleva un buen lateral izquierdo al que, permítaseme la expresión, el Celta le ha hecho una judiada como pocas veces hemos visto en el mundo del fútbol. Vaya por delante que ya sabemos que las normas que rigen al deporte rey pues muchas veces son injustas, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de un cierre del mercado tan importante, tan marcado por la pandemia, sobre todo tan marcado en lo económico para los equipos de primera división. Pero eso no es óbice, eso no quita que a los deportistas haya que tratarlos como son. Y antes que deportistas y antes que futbolistas, son personas. Todo este preámbulo para acabar diciendo, Juan Carlos, que el Celta no ha tratado como se merece a Lucas Olaza. Porque, insisto, primero, os lleváis a un buen futbolista, pero déjame que empiece por lo personal. Sobre todo, os lleváis a un buen tipo, un futbolista que jamás ha levantado la voz, que jamás ha generado ni un solo problema dentro del vestuario del Celta y que más bien ha hecho todo lo contrario, hacer equipo incluso cuando las cosas han venido torcidas, y esto ha sido bastante recurrente en las últimas temporadas en el seno del Real Club Celta. En cuanto a Olaza futbolista, es un futbolista que yo creo que se prodiga mucho más en ataque de lo que podemos destacar del en defensa. Es un futbolista que tiene una sensacional pierna izquierda, que le gusta sumarse al ataque, que pone muy buenos centros, que ha dado muchas asistencias para muestra un botón. Ha sido el jugador que más minutos ha acumulado en lo que llevamos de temporada con el equipo vigués, y está claro que era un futbolista muy utilizado, no solo por el Chacho Coudet, sino incluso por los entrenadores que le han precedido. En definitiva, pierde mucho el Real Club Celta y gana mucho, en este caso, el Real Valladolid, que se lleva a un buen jugador, a un buen futbolista, a una buena persona que seguro que va a aportar mucho, y más teniendo en cuenta la baja tan significativa que tiene Sergio González en el carril izquierdo, con la ausencia del gallego Raúl García Carnero.
Gracias, Santi. Pues el uruguayo que se supone va a ser anunciado esta misma tarde. No es el perfil que buscaba Sergio González, quería alguien más de retención, pero es lo que finalmente la dirección deportiva ha decidido ofrecerle para intentar cerrar de esta manera la plantilla. Y el Real Valladolid Promesas conseguía volver a ganar a domicilio en un campo complicado, el de Covadonga, en la capital obetense. No complicado por la entidad del rival, pero sí porque es uno de esos campos donde los equipos se hacen fuertes, ¿no? El Covadonga en un césped duro, artificial, intentando imponer el plano físico por encima del técnico, ya había perdido 3-2 en Zorrilla, en el anexo a Zorrilla, en la primera vuelta, en un partido de ida y vuelta constante, y ha perdido 1-3 contra los chicos de Javier Baraja, un Javier Baraja que agradecía la disposición de sus chicos para adaptarse a cualquier tipo de perfil que propongan los partidos.
Sí, yo creo que el equipo, bueno, pues hoy tenía muy claro a lo que tenía que jugar, han interpretado muy bien el partido, y bueno, pues ante un equipo que nos ha exigido muchísimo en lo físico, en los duelos individuales, creo que hemos hecho un partido de mucho nivel en ese aspecto, y bueno, pues cuando hemos tenido el balón hemos tratado, sobre todo en la primera parte, de tener opciones de correr al espacio. Creo que el equipo pues ha tenido muchas opciones de irse por delante. Al final nos hemos metido con el 0-2 en el descanso con mucha tranquilidad. Creo que el equipo ha salido bien tras el descanso, y bueno, pues quizá nos haya perturbado un poco más el gol de ellos, que les ha dado un poco de alas, y bueno, se ha hecho que los últimos 20 minutos nos haya costado más, pero bueno, controlando los tiempos, yo creo que hemos competido a un nivel muy alto y por eso nos llevamos la victoria. Sí, el equipo ha podido entrenar a nivel individual, creo que hemos mantenido bastante bien el nivel. Es cierto que los parones no ayudan, pero bueno, ya el partido anterior contra Langreo el equipo compitió muy bien, y hoy, bueno, pues ha demostrado que en unas circunstancias diferentes a las que solemos exponer a los chicos jóvenes, pues ha competido muy bien. Al final me quedo con que saben leer el partido, con que interpretan lo que necesita y lo que cada rival nos pide, y bueno, pues hoy creo que lo han hecho a la perfección. Nos vamos con un buen resultado, fortalecidos después del empate en casa del otro día, y sobre todo pues con la sensación de que vamos creciendo en aspectos en los que normalmente a los chavales jóvenes se les pide crecer, y para mí eso es lo más importante, ¿no? Que ellos sepan interpretar partidos diferentes de lo que se les suele presentar.
Bueno, pues con dos partidos menos, el Valladolid Promesas está en puestos de lucha por meterse en el acceso por la lucha por el ascenso a Segunda División, y muy posiblemente por la llegada a la nueva Segunda B Pro, con descubrimientos como el de Palomeque o el de Elliot, que ayer el sábado hizo un muy buen partido. Carrilero izquierdo, por cierto. A las 4:00 PM, quedas con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.